Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Voices are calling from far away. such a lovely place, such a lovely face. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling, pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbing with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Programmed to receive. You can check out anytime you like, but you can never leave.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, otro preso murió bajo custodia del gobierno venezolano, esta vez en Carúpano, y aumenta a 20 la cifra de fallecidos en cárceles venezolanas. Mientras que en el contexto internacional, la NASA reveló quiénes serán los tripulantes de su misión Artemis 3. De esto y más, amigos, estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y protagonistas. Comenzamos por el contexto nacional. Sigue ocurriendo fallecidos o muertos bajo custodia del régimen venezolano y ya aumenta a 20 la cifra de fallecidos en nuestras cárceles. Se trata en esta oportunidad de Víctor Alfonso Rivero, en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, Estado Sucre. Volvió a encender las alarmas sobre la situación del sistema penitenciario en el país. Bueno, el preso político falleció mientras permanecía bajo custodia del régimen, así lo denunció el Observatorio Venezolano de Prisiones. Diversos organismos internacionales también han reiterado durante años que los estados tienen la obligación de garantizar la vida, la integridad física y la salud de quienes permanecen privados de libertad. Entre ellos figuran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, que han emitido recomendaciones sobre la protección de esta población. Bueno, mientras familiares de reclusos continúan exigiendo respuestas, el Observatorio Venezolano de Prisiones reiteró su llamado a investigar cada fallecimiento ocurrido bajo custodia del régimen y adoptar medidas urgentes que permitan proteger la vida de quienes permanecen recluidos en los centros de detención del país, como en este caso de en Carúpano, Formación Hombre Nuevo. Murió este señor Víctor Alfonso Rivero. Nota que tomamos, amigos, del portal de Monitoreamos y también del portal de Noti Ahora. Revisamos ahora el contexto internacional, tiene que ver con la NASA. Ya la NASA reveló quiénes serán los que acompañarán a esta misión Artemis 3. Serán Randy Breslin, Luca Parmitano,
Andrew Douglas y Frank Rubio, por cierto, es el único astronauta hispano de la misión. Tienen previsto lanzarse a la órbita terrestre el próximo año para poner a prueba varios módulos de alunizajes. Este es el gran paso que va a dar a su programa para regresar a la Luna. Por cierto, este hispano es hijo de madre salvadoreña y nació en Los Ángeles. Fran Rubio será el único astronauta hispano en esta tripulación. Vamos a revisar, amigos, otras noticias de interés. Como siempre, la nota de prensa que nos envía el periodista y político Omar González Moreno, quien advierte que nuevas revelaciones confirman la existencia de una red internacional de poder, negocios y tráfico de influencias alrededor de José Luis Rodríguez Zapatero y la gobernante interina de Venezuela. El dirigente político afirmó que en la investigación que sigue la Audiencia Nacional de España contra José Luis Rodríguez Zapatero aparece implicada Delcy Rodríguez como pieza clave en la estructura de poder. González Moreno también sostuvo que la aparición de conversaciones grabadas, contactos directos y operaciones financieras vinculadas a organismos bajo la autoridad de Delcy Rodríguez confirman lo que durante años denunció la oposición democrática. Bueno, nota de prensa que también tenemos, amigos, destacadas en nuestro portal de la Casa de Costa del Sol. Ya cambiando de tema, amigos, vemos que Banca de Negocios nos dice que el riesgo país de Venezuela y ha caído más del 55% desde enero, con inversionistas ansiosos por ver los alcances de la recuperación del país y lo que ello representa para el mercado deuda. La caída del riesgo país durante los primeros meses de 2026 se ha convertido en una de las señales más llamativas para los mercados financieros internacionales después de permanecer entre las economías más riesgosas del mundo para los inversionistas. El indicador registró una reducción acelerada que despertó expectativas sobre una posible normalización financiera del país. Bueno, decíamos que esta nota de riesgo país, este informe, está en el portal de Banca y Negocios y también destacada en el portal de Nuestra Casa. Y para el politólogo y profesor de la UCAP, Ángel Oropesa, quien defiende una transición política negociada, advierte sobre el riesgo de una normalización autoritaria en el país si el cambio depende solo de Estados Unidos o de los cálculos del gobierno de Delcy Rodríguez. Sostiene el profesor Ángel Oropesa que la sociedad civil debe articularse como una fuerza disuasiva para forzar elecciones libres. Sostiene que toda transición enfrenta una tensión entre estabilidad y justicia, pero presentar esa tensión como una elección absoluta resulta engañosa. Sostiene Oropesa que la estabilidad no depende de manera única de las garantías quien recibe, quien deje en el poder. También depende de que la sociedad perciba que el nuevo orden posee legitimidad y moral jurídica. Bueno, Ángel Oropesa se ha dedicado al estudio de los procesos políticos, la opinión pública y las estrategias de transición democrática. Profesor de la UCAP, nos dice y nos amplía toda esta nota que estamos tomando del portal del Nacional. Y la Organización Política e Información Poder Ciudadano presenta ante la Nación una propuesta de absoluta seriedad, madurez técnica y responsabilidad histórica frente al destino de nuestra República. Bajo la premisa fundamental de que el poder ciudadano es la gente, se está poniendo a la disposición de todos los sectores vivos, de la sociedad, universidades y gremios, para su conocimiento y discusión. Así presentaron la Dirección Ejecutiva de Poder Ciudadano toda una serie de articulados que están poniendo a la disposición de la discusión de la sociedad civil venezolana, y nosotros lo estamos acá tomando y está en su portal de Poder Ciudadano, es la gente. Vamos a, para cerrar, amigos, a revisar también nuevamente el portal de Noti Ahora. Tenemos mucha información que compartir con ustedes. Noti Ahora nos señala información detallada, dice que INSA avanza en una renegociación de contrato hidroeléctrico en Venezuela para sumar, según 672 megavatios al sistema nacional. Esto es la empresa energética argentina, INSA, por su sigla, informó que ha logrado avances en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos estratégicos en Venezuela, una iniciativa que podría incorporar hasta 672 megavatios de capacidades de generación eléctrica para los próximos meses. Bueno, nota que está en el portal de Alberto News y en el portal de NotiAhora. Y están confirmando la excarcelación de 54 militares presos políticos, incluidas tres mujeres recluidas en el INOF, la ONG venezolana Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Informó este martes de que 54 militares detenidos por motivos políticos fueron liberados, entre ellos tres mujeres que estaban recluidas en el Instituto Nacional de Orientación Femenina INOF, en el estado Miranda, que está acá en el norte de Venezuela. Nota que compartimos, amigos del portal de Alberto News. Y en otra nota, ya para cerrar este segmento, Estados Unidos enviará una nueva delegación a Venezuela para presionar por más cambios en las reformas petroleras, según políticos, según fuentes familiarizadas con los planes citadas por medios estadounidenses. La visita representa un nuevo paso en la estrategia de la Casa Blanca para incentivar el regreso de compañías petroleras extranjeras a Venezuela, y esta iniciativa surge después de que el gobierno interino aprobara en enero una amplia reforma de la ley de hidrocarburos, una medida que fue valorada positivamente por sectores empresariales y autoridades estadounidenses. Alberto News también nos trae esta nota. Amigos, es momento de escuchar música, música de la buena, y ya regresaremos.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. This is Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's packing, she's gonna be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says, please don't say nothing to make her start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Please, Mrs. Avery, I just wanna tell her goodbye. Sylvia's mother says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says, take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says, thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says, 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Goodbye.
Y presentamos nuestra nota positiva. La nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos a Rafael Lezama, estudiante guayané, hijo de trabajadores de la empresa de Guayana Ferrominera. Y ha ganado este joven las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. Bueno, a través de una nota firmada por el equipo directivo de la unidad educativa Mario Lezama Esquivel, dieron a conocer que su estudiante Rafael Lezama, cursante de quinto año, quedó en el primer lugar de las Olimpiadas Venezolanas de Astronomía 2026. La actividad fue organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología y se desarrolló en la ciudad de Caracas del 1 al 4 de junio de este año. La directiva de la unidad educativa Mario Lezama Esquivel, anteriormente conocida como Escuela Diego de Ordaz, ubicada en la urbanización de Ferrominera Orinoco, no solo felicitó al joven, sino que además le agradeció todo el esfuerzo y la constancia, y sobre todo por dejar en alto al Estado Bolívar. Este joven es hijo de Zuleika Ávila y Rafael Lezama, ambos trabajadores ferromineros que con mucho ahínco y responsabilidad han impulsado el éxito y la constancia de este joven guayanés que hoy alcanza a ser el premio de Olimpiadas Venezolanas de Astronomía. Bueno, amigos, cambiamos de tema. Vamos a revisar el portal del diario Meridiano en el contexto ya del el Mundial del Fútbol 2026. La FIFA comenzó a vender espacios para los nombres de los aficionados en la pantalla grande por el estadio por, ¿saben por cuánto? $79. Así que si usted quiere aparecer su nombre en la pantalla ahí, en la, los nombres de los aficionados, bueno, tiene que buscar alrededor de $79. La FIFA anunció el lanzamiento de su programa Super Shootouts para la Copa del Mundo 2026. Esta iniciativa permite que los fanáticos paguen $79 para que su nombre aparezca en los marcadores de los estadios durante los partidos de la fase de los grupos. Aunque la promoción promete que la dedicatoria saldrá en el momento adecuado del partido, los términos y condiciones aclaran que los nombres solo se proyectarán en la previa y nunca mientras el balón esté en el estadio o en las canchas. Bueno, y siguiendo con el fútbol, Julián Álvarez sale a relucir en la lista del fichaje de los 150 millones que ofrece Florentino. Esta nota la destaca Meridiano, luego de que sonaran nombres como Joan Neves, Vitilla, Olise, ahora figura Julián Álvarez entre los posibles jugadores que podrían ser fichados por 150 millones ofertados por Florentino Pérez. Nada más y nada menos. Y siguiendo con fútbol, también lo destaca el portal de Meridiano, Francia ganó y quedó lista para el Mundial 2026 con tripletes de Michael Olise. La selección francesa derrotó 3-1 a Irlanda del Norte en su último partido amistoso previo al Mundial 2026. Así que están listos ya para la cita mundialista. Y siguiendo con el ahora con la visita del Papa y también en el contexto de fútbol, esta nota la destaca 2001, Florentino Pérez, presidente electo del Real Madrid, recibió al Papa León XIV en el Estadio Bernabéu y le obsequió una camiseta personalizada del equipo blanco, es decir, del Real Madrid, con motivo de este encuentro con la comunidad diocesana de Madrid en el Estadio Madridista. El presidente del club le regaló al pontífice una camiseta con su nombre de pila, Robert Prevost, y el dorsal número 1, además de una réplica del Estadio Santiago Bernabéu. Bueno, y cambiando de tema, Elon Musk está a un paso de hacer historia este 12 de junio. El debut de SpaceX en la bolsa de valores podría catapultar al magnate en convertirse en el primer billonario del mundo. Escúchese bien, billonario del mundo, el primero, con una valoración proyectada de 1.75 billones de dólares para la aeroespacial. La operación promete romper todos los récords financieros y redefinir la escala de las mayores fortunas de nuestro planeta. Vamos ahora a ver qué nos trae Panorama. Dice Panorama que el Madame Tussauds de Berlín presentó este martes 9 de junio una figura de cera de Lamine Yamal a pocos días de que se inicie el Campeonato Mundial de Fútbol y también como recuerdo de la Eurocopa 2024, en la que el jugador del Barcelona terminó convirtiéndose en parte de la historia de Berlín, vistiendo así la camiseta de la selección española, campeona de Europa. Bueno, se trata de la primera figura de Yamal que hay en el Madame Tussauds y de la primera figura de todas las sedes de esa marca en la que el personaje aparece con Breakers. Panorama también nos dice, pero hablando del tema de la salud y del brote de ébola, dice que al menos 101 personas han fallecido en la República Democrática del Congo en el actual brote de ébola de la variante Bundibugyo, del que hay 550 casos confirmados y 19 pacientes recuperados. Así lo informó este martes 9 de junio la Organización Mundial de la Salud. En este informe dice que el brote se concentra en la provincia oriental de Ituri, con un 94% de los casos, señalando que el director de operaciones de respuesta a emergencias de la OMS, Abdirahman Mahamud, por videoconferencia desde Bunia, epicentro de la epidemia, bueno, dio estos porcentajes. Recordó asimismo que el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se encuentra esta semana en territorio ugandés, donde se reunirá con autoridades, trabajadores sanitarios y pacientes. Bueno, así está la cosa con este ébola, amigos, con esta terrible enfermedad que ha aparecido nuevamente. Bueno, mientras tanto, nosotros vamos a cumplir con música, amigos, y ya regresaremos.
Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still, perhaps they never will.
Y en este segmento realizamos nuestro recorrido informativo con la información regional. Bueno, comenzamos con este reportaje que hace el diario El Nacional sobre la realidad del transporte público en Venezuela. Nos habla del drama de movilizarse en una Venezuela con salarios congelados y transporte en ruinas. Dice El Nacional que desplazarse por las principales ciudades de nuestro país se ha transformado en una carrera de obstáculos financieros y de resistencia física. Señala que la entrada en vigencia del ajuste del pasaje urbano sumerge cada vez más a los ciudadanos en una cruda paradoja matemática. Mientras el salario mínimo de un trabajador permanece anclado a 130 bolívares mensuales desde marzo de 2026. Un solo viaje en autobús cuesta ahora 140 bolívares, 280 bolívares diarios, 1.400 bolívares semanales, 5.600 bolívares mensuales. Eso es para trasladarse en zonas urbanas. Y siguiendo con esto del mundo del transporte, conductores en Barquisimeto están diciendo que sigue el matraqueo para los refrescos, y esto es Vox Populi, la promesa de poner fin al matraqueo, al 0800 extorsión en las vías venezolanas, parece que no habrá llegado a las calles de Barquisimeto. Esto lo están señalando los conductores y lo tiene el portal del Impulso. Y en Guayana, el único centro de atención para niños con autismo tiene totalmente deteriorado el techo, al menos 114 niños se ven afectados por la problemática, mientras que los docentes deben trabajar compartiendo salones y material. Este lunes 8 de junio se reportó la anegación por lluvias en el Centro de Atención para Personas Autistas en Caipa de San Félix, Estado Bolívar, debido al avanzado deterioro del techo de esta institución, la cual permanece llena de filtraciones y humedad de las paredes. El equipo de Radio Fe y Alegría Noticias se trasladó al lugar donde los rostros eran de angustias. Madres y docentes aseguran vivir con el corazón en la boca por el miedo que el techo se les venga encima. Bueno, esta nota la tomamos de Fe y Alegría Noticias y la tenemos también en el portal de la casa. Y la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, confirmó este lunes que el miércoles 10 de junio se realizará un paro nacional de educación. En una entrevista con el programa La Frecuencia de Hoy, que transmite Unión Radio, indicó que las 8 federaciones del sector educativo se declararon en emergencia. Planificamos algunas acciones como asambleas, reuniones, detalló, para ver si tenemos respuestas de todas las cosas que está pasando, pero el maestro no se queda en casa, aclaró, y pidió a los familiares no enviar a sus estudiantes. También los padres están pasándola muy mal, así que van a paro este 10 de junio. Nota que estamos tomando del portal de Contrapunto. Y el colapso de las calles en Güiria, municipio de Valdés del estado Sucre, no perdona ni a los vehículos oficiales. El deterioro extremo de nuestra vialidad sumó un nuevo capítulo este fin de semana, dejando en evidencia que la desidia oficial no hace excepciones, ya que un vehículo de carga perteneciente al propio Ministerio de Obras Públicas del estado Sucre quedó atrapado debido al mal estado de las vías en la calle denominada Pagallos, específicamente en el tramo comprendido en las calles Sucre y Vidón, justo frente a la parada del sector Guaramas. Este incidente generó gran asombro entre los transeúntes. Es visto por los habitantes como un reflejo fiel de la falta de gestión y mantenimiento de la localidad de Güiria. Esta nota la estamos tomando del portal de El Valdeciano, de allá del municipio de Valdés del estado Sucre. Y en Táchira, los sindicatos están alertando sobre la situación crítica del Hospital Central. María Ramírez, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la Salud, describió el panorama como bastante crítico. Dice que el área de emergencia para ver el usuario salir corriendo a buscar medicamento, insumos para cualquier cosa, es bastante difícil, señalan estos habitantes allá de la prensa del Táchira. Y a los caficultores no les gustó cómo quedó aprobada la ley del café, tras la sanción por unanimidad de la nueva ley para el fomento y la promoción del café por parte de la Asamblea Nacional. Los caficultores de base insistieron en la necesidad urgente de blindar las fronteras comerciales del país para proteger la rentabilidad del circuito local. Lo dice el dirigente caficultor Félix Saavedra, quien señaló que frente al nuevo estamento jurídico, el gremio mantiene su reserva debido a un enfoque que perciben distante de la verdadera realidad del campo venezolano. Nota que le llamamos de el portal de Minuta Agropecuaria. Y la Universidad de Carabobo tiene una crisis financiera y se le está haciendo imposible mantener sus puertas abierta. El vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, doctor José Ángel Ferreira, alertó que los recursos recibidos para funcionamiento apenas alcanza un 0.20% de lo asignado por la ley. El carabobeño nos trae esta nota que compartimos con ustedes. Y en Monaga, los comerciantes plantearon una exoneración fiscal por la caída de las ventas ante los cortes eléctricos. Lo dice el dirigente político del Estado de Monagas, Ángel Aristimuño, quien denunció este lunes que Monagas cumple 4 meses con racionamientos eléctricos desordenados y hasta 8 horas diarias, situación que junto a altos cobros tributarios municipales tienen completamente asfixiados a comerciantes y a emprendedores de ese estado. Noticiero Digital nos trae esta nota. Amigos, vamos a cerrar este segmento con información que estamos tomando del portal de Grupo de Noticias y también del portal del Nacional. Tomamos información que nos trae también Efecto Cocuyos, donde nos dicen que, bueno, lo de el Callao es totalmente falso. Allí no había intromisión ni presencia de personal de los Estados Unidos. Fuentes niegan presencia de estadounidenses en el Callao. Este lunes 8 de junio circuló en redes sociales y hasta en portales informativos una imagen donde se observaban tanquetas que no pertenecen a la Fuerza Armada Venezolana entrando al clave o el enclave minero Planta Chocó del Callao en el sur de Bolívar. Bueno, señalan que la foto es falsa y fue generada o modificada a través de una composición digital de inteligencia artificial. Según fuertes del pitazo que estamos tomando aquí, en el Callao negaron la presencia de militares y tanquetas de otro país en la mina Chocó y el yacimiento que aparece en la imagen. Pero bueno, una fuente del pitazo dijo, ¿qué está pasando en el Callao? Dijo que en las últimas horas se observó mayor movimiento de militares, pero venezolanos, hacia las zonas mineras, específicamente del Callao. Dice, los gringos no han llegado, lo que aquí se dice es que lo están esperando, no a los militares, sino a los inversionistas, dijo una de las personas consultadas, y estamos tomando esta nota de El Pitazo. Con esta información, amigos, concluimos nuestro recorrido informativo y vamos a escuchar la música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresamos.
Music. Music. I
En este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. Bueno, comenzamos por el discurso que ofreció el Santo Padre en España. Parte de su discurso invitó a alzar pues la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de autoridades públicas toca a personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza, es decir, los más vulnerables. Dijo, bueno, que hace falta también una renovación moral, más que unas respuestas técnicas a la situación del mundo, hace falta una renovación moral. Dijo que España puede ofrecer mucho en este camino, cuenta con una lengua que une continentes, una tradición cultural, jurídica y espiritual, tiene unidad y pluralidad, experiencia histórica para la convivencia pacífica y justa. También dice que habla de las convicciones de la nobleza, del diálogo y la grandeza del servicio, habló el Papa en su parte del discurso allá en España. Bueno, viendo otra nota que nos trae la CEPAL, dice que para 2050 la población mayor de 65 años se duplicará en la región, es decir, en América Latina, lo que implica un gran desafío para los estados. Se estima que la población mayor de 65 años en América Latina y el Caribe será de 138 millones de personas, es decir, un 18,9% del total. La población de personas mayores crece aceleradamente en América Latina y envejece, así lo dice la CEPAL, que estimó que en 2024 vivían alrededor de 68 millones de personas de 65 años o más en América Latina y el Caribe, y equivalente a un 10,2% del total. Las predicciones indican que este grupo etario seguirá en aumento en 2030 y alcanzará los 82 millones, es decir, un 11,9% de la población regional. Importante este informe que nos hace la CEPAL. Bueno, siguiendo también con esta visita del Papa, tenemos que nos lo trae el portal del diario 2001, el Papa León XIV y Bad Bunny, este personaje que ya ha trascendido fronteras, mantuvieron una histórica reunión privada en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Este encuentro entre el Papa y Bad Bunny se concretó aprovechando que las agendas de ambos coincidían en la capital española, donde el pontífice realizaba una visita apostólica y el cantante puertorriqueño ofreció una residencia de 10 conciertos allá en España. Bueno, amigos, vamos también a revisar el portal de Francia 24 horas en español. También sigue la noticia copando la visita del Papa. El Papa León XIV se estrenó en catalán y lleva a Barcelona su mensaje de unidad en segunda etapa de su visita a España. Estrenó este martes 9 de junio, así lo dice Francia 24 horas en español, donde el pontífice combinó un gesto de reconocimiento a la identidad catalana con un renovado llamado a la unidad en un contexto internacional marcado por conflictos, divisiones y desafíos migratorios. Y esta noticia del mundo deportivo, bueno, sacude el mundo. El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, que debía arbitrar en el Mundial de Fútbol, le fue negada la entrada al llegar a Estados Unidos, según denunció el 8 de junio la agencia AFP. Bueno, el árbitro somalí debía arbitrar y le fue negada la entrada al llegar a Estados Unidos, según denunció la agencia AFP. No sabemos hasta el momento si aún permanece prohibida la entrada de este árbitro o cómo ha sido esto. Bueno, en el contexto del Medio Oriente, Israel mató 8 personas en ataques contra Tiro, Líbano. Trump vuelve a vaticinar un acuerdo pronto con Irán. El Ministerio de Salud de Líbano informó que al menos 8 personas murieron en este ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur del país, antes de que el ejército de Israel emitiera una advertencia formal de evacuación para la zona. Un helicóptero, también señala Francia 24 horas, de ataque del ejército de Estados Unidos, cayó cerca del estrecho de Hormuz en circunstancias desconocidas. Sus 2 tripulantes fueron rescatados sanos y salvos. Y fue promulgada ley de estado de excepción, así respondió Paz a la radicalización de las protestas. Ya Bolivia cumple 6 semanas de bloqueo. Y el presidente Rodrigo Paz reaccionó este 8 de junio promulgando la ley de regulación de los estados de excepción. Lo que empezó como un paro de la central obrera boliviana ha derivado en la presencia de grupos armados en todas las vías. Cerramos, amigos, con información que nos trae el portal de Telemundo. Noticias Telemundo nos señala que el enorme paquete de 70 millones de dólares para deportaciones de Trump se vota en la Cámara de Representantes. Si el dinero se aprueba, pasará al despacho del presidente para su firma y garantizará así los fondos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza hasta el final de su mandato. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro programa, agradeciéndole como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien presentó y produce para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos y les recordamos que nuestros capítulos están allí dispuestos en las redes sociales y en nuestro portal de la casa para que usted lo escuche al día, al momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, reiteramos las gracias y le decimos como siempre que será hasta la próxima.